Primera de Timoteo 2, y solamente voy a leer el versículo 5, que es nuestro texto de hoy. Primera de Timoteo 2, y el versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por este versículo, por esta verdad de la obra de Cristo por nosotros como mediador. Ayúdanos para entender lo que este versículo significa, todas las verdades que nos has dado a través de este pasaje. Ayúdame para predicar con palabras claras y con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. El mes pasado, el mundo fue conmocionado y sorprendido por el anuncio de la renuncia del Papa. Fue algo que no había hecho en casi 600 años, por lo tanto muy inesperado. Por eso las noticias estaban llenas de este hecho y del proceso que siguió después y de la elección de un nuevo Papa. Obviamente los católicos estaban especialmente interesados, pero también parecía como todo el mundo estaba en anticipación de lo que iba a suceder en esta iglesia. Y la situación llegó a ser más inesperada cuando un nuevo papa fue elegido. Como ustedes saben, un cardenal latinoamericano de Buenos Aires. De hecho, él es el primer papa latinoamericano, el primer papa no de Europa en la era moderna. Por eso, no solamente los católicos aquí en México y en otros países latinoamericanos, pero mucha de la gente en general en esos países están muy orgullosos, satisfechos, gozosos de ver este cambio, de ver un hombre de su cultura en esta posición de autoridad. Es decir, no deberíamos ignorar este hecho porque tiene un gran impacto en nuestro país y en nuestra cultura. Pero alguien me podrá decir, ¿por qué estamos hablando de la Iglesia Católica? No somos católicos, somos una iglesia, es una iglesia cristiana. Nosotros aquí entendemos que la Iglesia Católica es una falsa iglesia con falsa doctrina. Lo que sucede en sus círculos no tiene nada que ver con nosotros. Ok. Sí, no somos católicos. Sí, entendemos que ellos enseñan falsa doctrina si la comparamos con lo que dice la Biblia. Pero hay algunas razones por las cuales es válido tomar el tiempo en pensar en lo que sucedió y cómo debemos responder bíblicamente. Porque en primer lugar, nosotros vivimos en un país católico, ¿sí? En una cultura católica. E incluso si no tenemos personalmente problemas con entender la falsedad de la posición del Papa, la mayoría de las personas aquí en este país creen en él, en su posición, en su iglesia. Tal vez solamente por tradición, pero sí es su creencia. Necesitamos saber cómo defender nuestras creencias, defender lo que dice la Biblia ante las personas que no entienden. Necesitamos tener fundamentos firmes y pruebas bíblicas de lo que reclamamos creer. Esa es una razón para este mensaje. La otra razón es para ayudar a algunas personas aquí que tal vez nunca han escuchado que el Papa está en una posición falsa, que lo que él reclama no es la verdad, que él es completamente antibíblico. Para personas así, yo creo que ahora, con todas esas noticias, cuando este acto está en nuestras mentes, es un buen tiempo para hablar de la creencia falsa y de lo que dice la Biblia en contra de esta creencia. O tal vez hay personas aquí que saben en sus mentes que la Iglesia Católica es antibíblica, que el Papa no es infalible, que está en una posición falsa, pero realmente ustedes no entienden el porqué, lo que dice la Biblia en cuanto a este asunto. Esa es otra buena razón para estudiar este tema, para estudiar este versículo aquí en 1 Timoteo y ver lo que dice Dios. Porque sabemos otra vez que lo que dice un hombre no es importante. Lo que enseña una iglesia no es importante. Lo que es importante es lo que dice Dios en su palabra. Pero si vamos a comparar esa doctrina del papado, de la posición del papa, a la luz de lo que dice la Biblia, obviamente tenemos que entender lo que reclama el papa en cuanto a su posición, lo que la Iglesia Católica enseña en cuanto a la posición y autoridad del papa. Ellos dicen que el papa es el vicario de Cristo, lo que significa que él actúa en lugar de Cristo aquí en la tierra, que él es el representante de Dios entre nosotros aquí en el mundo. Y la implicación es que el papa tiene el mismo poder y autoridad que Cristo tenía cuando estaba aquí en el mundo. Que él toma el lugar que Cristo tenía ahora con todo este poder y autoridad. Fíjense bien lo que la Iglesia Católica declara en sus documentos oficiales en cuanto al papa. Ellos dicen: el pontífice romano, es el papa, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo, actuando en lugar de Cristo aquí, y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Esa es su afirmación oficial. Y es una afirmación fuerte. Y no queda lugar alguno para la duda de lo que la Iglesia Católica enseña y de lo que el Papa reclama. Él reclama actuar como Cristo, en la posición de Cristo en el mundo. Y reclama todo el poder para cumplir esta función. La aplicación de esta creencia falsa, ¿no? Por supuesto. La aplicación es que, si esa es la verdad, los seguidores de Cristo aquí en la tierra deben seguir al Papa también, porque él está en el lugar de Cristo, él es el vicario de Cristo, él tiene el poder de Cristo y es el representante de Dios aquí en el mundo. Otra implicación es que realmente no tenemos acceso a Dios directamente, sino solamente a través del Papa, porque él es el representante de Cristo y Dios aquí. Y solamente a través de él y las personas asignadas por él podemos tener acceso a Dios. Y eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Solamente a través de los sacerdotes, los obispos, los cardenales y el papa, una persona tiene acceso a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque él reclama ser el representante de Dios aquí en la tierra, entre nosotros y Dios. Y todo eso es lo que enseña la Iglesia Católica en cuanto a la posición del papa. Entonces, después de escuchar exactamente lo que ellos enseñan y ver las implicaciones y aplicaciones, espero que podamos ver un problema, que su afirmación está equivocada, que la posición del papa es falsa. Ese es el título de este mensaje: un solo mediador, la posición falsa del papa. Pero no quiero que me crean solamente porque yo lo digo, porque otra vez eso no importa, mis palabras no son importantes. Por eso vamos a estudiar este versículo hoy, aquí en 1 Timoteo 2:5, que explica claramente en contra de esta falsa doctrina del papa, en contra de su falsa posesión. Pero ahora que entendemos lo que reclama el papa y la Iglesia Católica, que la pregunta es, otra vez, ¿por qué estoy hablando de eso? ¿Por qué yo estoy tomando el tiempo fuera de nuestro estudio de 1 de Juan para abordar este tema? En parte, como dije, porque casi todo el mundo está hablando de lo que sucedió, de la elección de este papa latinoamericano. Y no debemos ignorar esas noticias cuando tienen que ver con algo tan obviamente antibíblico. Ese es el punto realmente de este mensaje. Yo tengo la responsabilidad como pastor para no solamente dirigirles a ustedes en la verdad, sino también avisarles en contra del error y cuidarles en cuanto a sus vidas espirituales. Pues es decir, yo no solamente enseño la verdad y nada más, sino también tengo que defenderla cuando es atacada y cuando el error es promulgado por todas partes. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Muchísimas personas, incluso personas que dicen que son cristianos, están hablando del papa en términos buenos, que es un hombre de Dios, que realmente es un cristiano, que debemos tener comunión con él. Y yo no puedo permitir que escuchemos esas blasfemias esos errores y nunca decir algo. Yo tengo la responsabilidad y el derecho de atacar este error y defender la posición bíblica. Por eso vamos a estudiar este versículo hoy. Pero también es posible que haya personas aquí confundidas, ¿no?, por lo que ha sucedido. Personas que no entienden la falsa posición del Papa. O otra vez, personas que entienden que su posición es falsa, pero no entienden el porqué. No entienden lo que dice la Biblia. ¿Por qué es una posición falsa? Y para el resto de nosotros, quienes entendemos la falsedad de su posición y podemos probarlo bíblicamente, también este mensaje será un buen recuerdo para nosotros de la obra de Cristo como nuestro mediador. Es decir, en este mensaje hay algo para cada persona aquí. Si no entiendes los problemas del Papa, hoy vas a entender esos problemas bíblicamente. Si sabes que su posición es incorrecta, pero no sabes por qué, hoy vas a entenderla. Y si sabes esas verdades, si puedes defenderlas bíblicamente, no hay nada mejor que recibir otra mirada de Cristo en su obra de mediador por nosotros. Entonces vamos a estudiar ese versículo en 1 Timoteo 2:5. Un versículo que habla claramente del hecho de que Cristo es el mediador. Que no tenemos la necesidad de algún hombre para ser el mediador entre nosotros y Dios. Entre nosotros y Cristo. Obviamente yo no voy a hablar de cada parte del error de la Iglesia Católica. Ni cada parte del error del papado. Porque yo no quiero predicar sobre un tema. Yo quiero predicar sobre este versículo. Pero sí con el tema en mente de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra cultura, en las noticias. No voy a predicar sobre las noticias, sobre este tema, sino sobre este versículo. Pero entendemos la importancia de este punto, de ese mensaje, de ese versículo, basado en lo que ha pasado ahora en este mundo. Pues vamos a estudiar este versículo con algunas preguntas para ayudarnos a entender esta verdad, que Cristo es el mediador y no el Papa. La primera pregunta es, ¿qué es un mediador? ¿Qué es un mediador? En primer lugar, tenemos que aprender lo que significa este término. El versículo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero si no entendemos correctamente lo que significa la palabra mediador, no vamos a entender el versículo, ni la posición del Cristo, ni la posición falsa del Papa. Que un mediador en ese contexto es uno quien interviene entre dos, ya sea para hacer o restablecer la paz o amistad o ratificar un pacto. O más sencillamente, es alguien que hace o restablece una relación entre dos grupos. Normalmente la idea es de dos grupos que están en oposición, dos grupos que no pueden relacionarse unos a los otros sin la ayuda de una tercera parte. Entonces, cuando hablamos de un mediador, entonces estamos hablando de su obra entre dos grupos que están en oposición, que tienen problemas entre sí mismos. Entonces, si esta es la definición natural de un mediador, que él es alguien que tiene que intervenir entre dos partes que tienen problemas, podemos entender bíblicamente, espiritualmente, esta verdad también. Dice que hay un mediador entre nosotros y Dios. Esos son los dos grupos, nosotros, cada ser humano y Dios. Y hay un problema entre cada ser humano naturalmente y Dios. Sí, un gran problema, el problema del pecado. Por eso necesitamos un mediador. No podemos acercarnos a Dios en nosotros mismos sin Cristo. No tenemos la capacidad ni el deseo. Naturalmente somos depravados en todo nuestro pecado y no tenemos acceso a Dios. Necesitamos un mediador para reconciliarnos, para reconciliar los dos grupos, nosotros a Dios y Dios a nosotros. La Biblia afirma, como hemos estudiado muchísimas veces, cada persona nace en pecado. Por eso, cada persona nace en contra de Dios, cada persona nace un enemigo de Dios. Y también cada persona peca conscientemente en contra de Dios, infringe su ley. ¿Cuál es la definición del pecado? Naturalmente estamos en el reino de Satanás, de tinieblas, al lado de Satanás, no al lado de Dios. Somos los enemigos de Dios naturalmente, estamos en contra de Dios. Por eso un mediador es necesario. No podemos relacionarnos con Dios en nuestros pecados, en nuestra rebelión. Naturalmente hay una división entre nosotros y Dios, y necesitamos a alguien para arreglar el problema, para tratar con nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Por eso necesitamos un mediador. ¿Pero cuál mediador? ¿Quién puede hacer esta obra de mediar entre un Dios de santa ira y los hombres pecaminosos? ¿Quién puede reconciliarnos con Dios? ¿El Papa? Claro que no. Incluso desde el principio de este estudio, espero que podamos ver que el Papa no tiene las calificaciones para llenar el vacío entre nosotros y Dios. Él no puede arreglar el problema de nuestros pecados y nuestra rebelión en contra de Dios. Pero solamente hemos visto el primer punto. ¿Qué es un mediador? Mientras estudiamos el resto de esta frase en este versículo y respondemos a las otras preguntas del mensaje, vamos a ver en más detalle por qué el Papa no es ni puede ser el mediador, porque su reclamo y posición son falsas. Pero incluso aquí, con nada más que la definición de qué es un mediador, que es uno que tiene que reconciliarnos con Dios debido al problema de nuestros pecados, que nos separa de Dios, espero que podamos ver la verdad y la posición falsa del Papa. No es ni puede ser el mediador entre un Dios santo y los hombres pecaminosos. Pero tenemos otra pregunta. ¿Por qué hay un solo mediador? Lo que el versículo reclama es que esta posición de mediador no aplica a muchas personas. No está abierta a cualquier persona, sino a uno y nadie más. Porque dice, hay un solo Dios y un solo mediador. No es posible malentender esta verdad. No es posible. Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay muchas personas que pueden ocupar esta posición a través de los años, como los 260 y pico papas que han existido. No dice que hay una posición del mediador y diferentes personas pueden ocuparla. No dice eso. Eso es lo que dice, enseña la Iglesia Católica en cuanto al papado. Hay la posición del papado y muchos papas han ocupado este lugar a través de los años. Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice, hay un solo mediador. Son solamente esas dos palabras, un solo. El énfasis de Dios en este versículo está en la singularidad del mediador, que es una posición única por una sola persona. Como vamos a ver más detalle en el resto de la frase, hay un solo mediador. No hay una sola posición que muchas personas pueden ocupar. Entonces, si hay un solo mediador, si la Biblia no habla de una posición que muchas personas pueden ocupar a través de los años, el Papa no puede ser este mediador. Que por un lado, la posición del Papa no ha existido continuamente desde el tiempo en que fue escrito este versículo. Por cientos de años, en los primeros siglos, ningún hombre oficialmente tenía la posición del Papa. No existía. Por otro lado, no podemos negar que muchísimos hombres han ocupado ese lugar del papado a lo largo de los años. Entonces, el reclamo del Papa de ser el vicario de Cristo, de estar en el lugar de Cristo aquí, de ser el representante de Dios en la tierra, de ser nuestro mediador, es completamente falso. Pues otra vez, incluso con solamente estudiar las cuatro palabras, hay un solo mediador, nada más, podemos entender la posición falsa del Papa. Él no es este mediador, ni puede ser. Él no es uno solo. No ha vivido un hombre por 2000 años que es el representante de Dios aquí entre nosotros. Pero si el Papa no es nuestro mediador, ¿quién es? Podemos ver la respuesta a esta pregunta en el resto del versículo. Vamos a verla en la siguiente pregunta. ¿Por qué Cristo es este único mediador? Pues es lo que dice el versículo, ¿no? Después de entender que hay un solo mediador, nada más. No es una posición ocupada por muchas personas, sino se refiere a una persona. No tenemos que adivinar quién es. El versículo dice claramente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay un espacio para que el Papa actual pueda llenar su nombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Punto. No hay más para debatir, no hay más discusión, no hay más argumentos. Existe solamente una persona que puede ser y es el mediador entre los hombres y Dios. La persona que para representar a Dios a nosotros y nosotros a Dios y establecer y guardar la relación entre los dos. Jesucristo y nadie más. Entonces, una persona que reclama ser este mediador, que reclama tener la posición que la Biblia dice pertenece a Jesucristo, una persona que reclama así es un anticristo, un falso maestro, un engañador y peligro a la salud de la iglesia verdadera de Cristo. Todas esas cosas son descripciones del Papa y de la iglesia católica. El Papa es anticristo. Todos los líderes de la iglesia católica son anticristos, son engañadores. Y debemos tener mucho cuidado, en primer lugar por nuestras propias almas, después por las almas de nuestros hermanos en Cristo, y luego por las almas de nuestros familiares y amigos, para que no sean engañados con esta falsa doctrina, con la posición falsa del Papa, en su posición y su reclamo de tomar el lugar de Cristo. Él es anticristo. Pero es interesante que este versículo no solamente declara que Cristo es el único mediador, sino lo explica el por qué. ¿Por qué es Cristo quien es este único mediador? Y lo explica en dos maneras: por el nombre que usa y por la descripción que usa. El nombre que usa aquí es Jesucristo. Y como hemos estudiado antes, este nombre Jesucristo no es solamente un nombre, sino refleja las verdades de Cristo como Dios y el ser humano. Jesús, el Dios hombre. Porque Jesús es el nombre humano del Hijo de Dios, su nombre que refleja su humanidad, que nació como un bebé humano en la naturaleza humana para vivir como nosotros y morir. Eso es lo que aprendemos de la palabra o del nombre Jesús. El nombre Cristo es, de hecho, un título, no un nombre, que significa ungido, uno puesto aparte para una obra. Este título refleja la deidad del Hijo de Dios, que realmente era y es Dios mismo, enviado al mundo para hacer la obra de Dios y vivir y sufrir y morir por nosotros. Y como hemos visto en otros mensajes, esta verdad de la humanidad y la deidad de Cristo, aunque tal vez algo que nosotros conocemos muy bien ahora, pero esa es la clave de toda la obra de Cristo. Y es la clave de su obra como mediador también. Porque solamente el Dios hombre, completamente ser humano y completamente Dios, puede ser el mediador perfecto entre Dios y los hombres, porque tiene la naturaleza de los dos. Solamente Jesucristo, y con este nombre reflejando sus dos naturalezas, podría ser el único mediador entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Otra vez, porque pertenece a las dos partes que están en contra. Pertenece a nosotros porque es un ser humano, exactamente como nosotros. Pero también pertenece a Dios, porque es Dios y nunca dejó de ser Dios. Por eso Él es el mediador perfecto, con la capacidad de entender los dos lados, con la capacidad de reconciliar las dos partes en sí mismo y por su obra. Solamente Jesucristo. Pero es muy, muy interesante que cuando este versículo describe este mediador como Jesucristo, el Dios hombre, también toma el tiempo para enfatizar la humanidad de Cristo otra vez, cuando le describe a Él como Jesucristo hombre. ¿Por qué tenemos este énfasis? Porque como vimos en el mismo nombre Jesús, entendemos la verdad de su humanidad. ¿Por qué necesitamos este énfasis extra? Jesucristo, el Dios hombre, hombre. ¿Por qué es necesario? El punto es este. Aunque Cristo tenía que ser Dios y ser humano para hacer la obra de la reconciliación, la obra de la salvación, la parte más increíble y más importante es que Dios se hizo hombre. que Dios se humilló tanto para nacer como nosotros y sufrir como nosotros y morir por nosotros. Porque Cristo era Dios. Dios no tiene principio ni fin. Por eso Cristo era Dios desde toda la eternidad pasada. Es decir, Cristo nunca empezó de ser Dios. Pero sí empezó de ser un hombre. De ser un ser humano. Este fue un gran cambio para Él. El sacrificio tan grande que no podemos entenderlo completamente. Que no hubiéramos sido capaces de entender sin la revelación de la verdad en la palabra de Dios. Por eso Pablo aquí enfatiza esta verdad otra vez de la humanidad de Cristo, porque fue vital y fue increíble. Hay algunos otros versículos también que hablan de Cristo en esta posición como mediador, y todos se encuentran en el libro de Hebreos. No vamos a leer esos versículos, pero yo voy a resumir lo que dice. En Hebreos 8, 9 y 12, dice que Cristo es el mediador de un mejor y nuevo pacto, que se refiere a su obra en la cruz por nosotros y reconciliarnos con Dios, en contraste con el pacto antiguo que nosotros rompemos, que es la ley de Dios. La ley de Dios sobre la cual tuvimos la responsabilidad de obedecer. Ese es el problema, como vimos antes. Tenemos la responsabilidad de obedecer los mandamientos de Dios y seguir su voluntad. Pero hemos pecado en contra de Él y por eso hemos roto este pacto que fue hecho entre nosotros y Dios. Pues necesitamos algo más. Hemos roto este pacto, esta ley. Necesitamos un nuevo pacto para salvarnos, para darnos la gracia de Dios. Y eso es lo que hace Cristo por nosotros. Por su vida perfecta y su muerte sustitutoria, ha llegado a ser el mediador de un nuevo pacto, uno entre Él mismo y Dios, con nosotros como los recipientes y benefactores. Por su obra, somos reconciliados con Dios. Es lo que vamos a ver en más detalle en el siguiente punto, de la obra de Cristo como nuestro mediador. Pero el punto aquí otra vez es que solamente Cristo, siendo completamente Dios y completamente ser humano, perteneciendo a la raíz humana y también a Dios, solamente Él podría reconciliarnos con Dios. Podría ser el mediador entre las dos partes opuestas y arreglar el problema del pecado que nos separa de Dios. Jesucristo y solamente Jesucristo. Entonces espero que podamos ver aún más claramente la posición falsa del Papa en cuanto a su reclamo de ser el representante de Dios aquí, el mediador entre nosotros y Dios. Él no tiene el poder ni la autoridad en sí mismo. No tiene la capacidad de actuar como mediador entre Dios y nosotros. La posición del papado no ha sido de un solo hombre por todos los años. Y ahora de manera más completamente clara, la Biblia declara, sin lugar para la duda, que el único mediador es Jesucristo hombre. Nadie más. No hay otro. En ningún lugar de la Biblia encontramos que Cristo ha renunciado su posición. No tenemos esta verdad, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. La Iglesia Católica dice que cuando Cristo dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que Cristo estableciendo esta posición del papado, dándole a Pedro y sus seguidores esta autoridad. Pero vamos a ver muy rápidamente la falsedad de esta declaración. En primer lugar, Cristo no dijo, tú eres Pedro y sobre ti y tus seguidores yo voy a edificar mi iglesia. No, Cristo estaba diciendo algo a Pedro. No estaba estableciendo una línea de papas, no del papado, de representantes de Dios en lugar de Cristo. Entonces, eso no es lo que dice el versículo. Tenemos que torcer el versículo mucho para encontrar esta definición, esta explicación. En segundo lugar, ese libro de 1 Timoteo fue escrito algunos años después de la declaración de Cristo a Pedro. Fíjense así. Si Cristo estaba estableciendo a Pedro como su representante y mediador en la tierra, si Él estaba dándole a él y a sus seguidores la posición de mediador en la iglesia, Pedro habría tenido esta posición cuando 1 Timoteo fue escrito y este versículo sería falso. Es decir, Pablo nunca habría escrito este versículo si las personas en la iglesia primitiva habían creído en Pedro y sus seguidores como representantes de Dios, como mediadores entre los hombres y Dios. Pero ¿por qué ese versículo dice tan claramente que el único mediador es Cristo, no Pedro, no sus seguidores? Entendemos que eso no es lo que estaba diciendo Jesús. Y en tercer lugar, si estudiamos lo que Cristo dijo a Pedro en detalle, descubrimos que Cristo no estaba estableciendo su iglesia sobre Pedro. Y qué bueno, porque no mucho después Pedro negaría a su Salvador. Y si Él fue la roca, si Él fue el fundamento sobre lo cual la iglesia fue fundada, estamos en problemas. Porque esta roca negó a Cristo. Pero no, Cristo estaba respondiendo a lo que Pedro había dicho. Su declaración en la creencia de que Cristo era el Hijo de Dios viviente. Sobre esta declaración y su verdad, es decir, sobre Cristo mismo y su poder, Cristo iba a edificar su iglesia. Esa es nuestra confianza. No estamos confiando en un hombre débil y falible, ni en un cargo que ha sido ocupado por muchos hombres débiles y falibles. Sino estamos confiando en Cristo, en el Hijo de Dios, en nuestro solo mediador. Hay un solo mediador, y no es el Papa. Su reclamo es falso. Esta posición del mediador se ocupa por Jesucristo y solamente por Jesucristo. Entonces, hemos visto que un mediador es alguien que hace o establece una relación entre dos grupos, y que hay un solo mediador, no muchos, y que este solo mediador es Jesucristo hombre, la única persona calificada para ser el mediador entre nosotros y Dios. La pregunta final que vamos a hacer es: ¿qué hace Cristo en esta obra como mediador? O podemos hacer la pregunta de otra manera: ¿por qué es tan importante entender la falsedad de la posición del Papa y la verdad de la posición correcta de Cristo? Porque la verdad de que Cristo es nuestro mediador, su obra de mediador, es de suma importancia para cada cristiano. No hay salvación sin esta obra. Y como cristianos somos sostenidos por su obra continua de mediador. En primer lugar, tenemos que entender lo que Cristo hizo para obtener la posición del mediador, la razón por la cual ahora Él es el único mediador entre los hombres y Dios. Y como tal vez pueden adivinar, estoy hablando de la obra de Cristo en la cruz, o más precisamente, toda su obra que hizo en el mundo por nosotros. No solamente su muerte, sino su vida perfecta también. Es decir, ¿cómo Cristo podía reconciliarnos con Dios, entendiendo el problema de nuestro pecado que nos separa de Dios? Solamente una manera: en sufrir en nuestro lugar, en pagar el precio que merecemos, el castigo de la muerte eterna por todos nosotros. Es decir, nunca podríamos ser reconciliados con un Dios santo y perfecto y continuar nuestros pecados. Un mediador no podría hacer nada sin en primer lugar cumplir lo que Dios requirió en cuanto a nuestros pecados. Y en esta manera la obra de Cristo como mediador fue diferente que cualquier otro mediador en toda la historia. Cristo tenía que hacer algo diferente, algo más para reconciliarnos con Dios. Él tenía que sufrir por una parte, por nosotros, y satisfacer los requisitos, el castigo de Dios, de la otra parte de Dios. Vamos a leer de esta obra en Efesios 2. Vamos a leer juntos aquí en Efesios 2 y los versículos 13 a 18 para ver exactamente lo que hizo Cristo por nosotros en su obra como mediador para reconciliarnos con Dios. Efesios 2, los versículos 13 a 18. Efesios 2, empezando en el versículo 13, pensando en la obra de Cristo por nosotros. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. En primer lugar, estos versículos establecen nuestra posición sin Cristo. Estamos lejos de Dios, que significa sin deseo o poder para servirle a Él. De hecho, estamos enemigos de Dios y luchando en contra de Él. Esa es nuestra posición, esa es la posición de cada persona naturalmente. Pero fíjense otra vez lo que dice que Cristo hizo por nosotros para cambiar esta posición. Por su sangre, que es por su muerte, hizo uno pueblo de dos, derribó la pared intermedia de separación, creó en sí mismo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, que es la paz entre nosotros y Dios, porque dice que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella enemistades. Esa es la paz, que nosotros que estamos lejos, ahora están cerca de Dios. Tenemos entrada a Dios por Cristo. Esto fue parte de la obra de Cristo como nuestro mediador. Cristo no solamente habló por nosotros a Dios, sino murió por nosotros para satisfacer la ira santa de Dios. ¡Qué mediador! Esa es la obra increíble de un mediador, que un mediador humano no puede ser. Él hizo la obra del Salvador para merecer la posición de mediador entre nosotros y Dios. Y ahora, debido a su obra pasada, Cristo tiene el derecho de ser el mediador perfecto y continuo para nosotros, para ser el representante entre nosotros y Dios en nuestras oraciones, en nuestra relación con nuestro Padre. Hebreos 7:25 dice que Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo ahora? No es como que él vivió en esa tierra y murió por nosotros y resucitó y ahora está descansando en el cielo. No, Cristo está obrando por nosotros cada segundo de cada día, intercediendo por nosotros, recibiendo nuestras oraciones y las llevando a Dios el Padre. Cristo no solamente hizo la obra como mediador por nosotros en la cruz, cuando nos reconcilió con Dios por su muerte, sino continúa haciendo esta obra mientras está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Por su posición al lado del Padre, nosotros podemos acercarnos a Dios por los méritos de Cristo. Por la intercesión de Cristo, nuestro mediador, tenemos acceso a Dios, acceso personal, acceso que pertenece a cada hijo de Dios, y no necesitamos un mero ser humano para concedernos este acceso. Es acceso directo a Dios por Cristo. Entonces, después de ver esta obra del mediador, y para resumir y ser muy claro, la Biblia dice que el Papa o cualquier mero ser humano hizo la obra de reconciliación entre nosotros y Dios. No. ¿Por eso puede ser el mediador entre nosotros y Dios? No. Dice que el Papa o cualquier mero ser humano ahora está intercediendo por nosotros, dándonos acceso a Dios. No, otra vez, obviamente no. Por este versículo que estamos estudiando, otros pasajes también que hemos visto, podemos ver sin duda que la posición del Papa es completamente falsa. Podemos ver que la afirmación de la Iglesia Católica de que el Papa es el vicario de Cristo, que es en lugar de Cristo aquí, que Él es el representante de Dios entre nosotros, completamente falsa. Sí, necesitamos un mediador, Pero hay uno solo, no una sucesión de mediadores a través de la historia. Y la Biblia nombra este mediador para que no tengamos que adivinar quién es. Es Jesucristo hombre. Porque solamente Cristo, como Dios y ser humano, pudiera haber hecho esta obra de la reconciliación y ser nuestro mediador entre nosotros y Dios. Y ahora todavía está haciendo esta obra, intercediendo por nosotros, entre nosotros y Dios. Entonces, ¿qué debemos aprender de este mensaje? Yo quiero regresar a lo que dije en el principio, en cuanto al hecho de que este mensaje es para todos. No hay una persona aquí que no puede recibir nada de este mensaje. Porque si tú entraste a esta iglesia hoy con el concepto de que el Papa sí es el representante de Dios, que él merece su posición y autoridad, yo espero que a través de esta explicación, de este versículo, que ahora entiendas la falsedad de esta creencia, la falsedad de esta posición, reclamada por el Papa. Él no está en el lugar de Cristo aquí. La Biblia no habla nada de eso. Se dice claramente que Cristo tiene esta posición todavía. El Papa no es nuestro mediador. El Papa no intercede por nosotros, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los cardenales. Hay un solo mediador, y es Jesucristo, el único mediador posible entre nosotros y Dios. También para ustedes que tenían una idea de esta verdad antes, pero no tenían las pruebas bíblicas, aquí están. Este versículo y muchos otros lugares, pero especialmente en este versículo. Yo espero que las entiendas de manera suficiente para ahora defender lo que crees y ayudar a otras con sus creencias falsas. Y para las personas aquí que tal vez no aprendieron nada nuevo hoy en este mensaje, tú no tienes derecho de salir de aquí pensando que fue una pérdida de tu tiempo, que no fue de ningún beneficio para ti. No debe ser así, porque hemos meditado en nuestro gran Salvador Jesucristo. La obra que Él ha hecho por nosotros en la cruz y la obra que continúa haciendo por nosotros. No debe ser posible que un cristiano salga de aquí hoy sin ser movido por una nueva mirada de Cristo. En cómo Él nos reconcilió con Dios y cómo ahora, en ese momento mismo, está intercediendo por nosotros, dándonos acceso a nuestro Padre Celestial. Entonces, cristiano, gózate en esas verdades, confía en ellas, medita más en tu Salvador y Mediador esta semana, debido a lo que hemos estudiado hoy. Hay un solo Mediador entre los hombres y Dios, y no es el Papa, es Jesucristo hombre. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, pedimos gracias por este versículo claro en tu palabra, que pueda ayudarnos en defender el error que está por todas partes alrededor de nosotros. Que no tenemos que creer en lo que dice una iglesia, un hombre, sino que podemos creer en lo que dice tu palabra, en tus verdades. Gracias que no necesitamos a un ser humano para interceder por nosotros, para ser nuestro mediador. Gracias que tenemos este acceso personalmente a ti por los méritos de Cristo. Que Él es nuestro único mediador y que no necesitamos a nadie más. Ayúdanos para confiar en esta promesa y gozarnos en esta promesa y vivir en esta confianza en esta semana. También te pedimos por la sabiduría y discernimiento de explicar esas cosas a las personas que conocemos que son católicas y que están engañadas por esa falsa doctrina. Señor, nosotros conocemos a muchísimas personas así y necesitamos tu ayuda y tu poder para explicar esas verdades claramente. Te pedimos por oportunidades de hablar así de Cristo, de gozarnos en Cristo y hablar mucho de Cristo, no de nosotros, ni de nuestra iglesia, ni de nuestro pastor. Ayúdanos de hablar de Cristo, enfocarnos en Cristo. E incluso cuando tenemos la responsabilidad de atacar el error, ayúdanos a hacerlo en amor, con la carga por la salvación de la otra persona. Por favor, Señor, ayúdanos a hacer eso en esta semana. Danos lo que necesitamos, el discernimiento y las palabras para compartir esas verdades, para vivir como un buen testimonio ante las otras personas en esta semana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.